Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos de nuevo una semana más las cocinas, la puerta de la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad.
A lo largo del mundo.
Un día más con vosotros.
Eso. Y ya preparándonos para Shavuot.
Sí, hoy un platito lo dedicaremos, por supuesto, a Shavuot, porque los lácteos son los protagonistas en esta festividad. Pero antes os voy a dar un plato salado.
Muy bien.
Un salado que evidentemente muy popular, que mucha gente dirá, ay, pero esto vale la pena poder hablar de este plato tan popular en España y por supuesto fuera de España.
Uh-huh.
Pues una simple tortilla de patatas, pero hecho con amor, pues hecho con profesionalidad y con un ingrediente mezclando con la patata y la cebolla, novedoso, que os dará un toque magistral.
Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una pausa así con suspense gastronómico y enseguida volvemos.
Perfecto.
¿Con qué tortilla de patatas,
Sí, pero como os decía, es decir, vamos a poner el nombre a este plato. Sería una tortilla de patatas con espinacas.
¡Qué rica! Uh-huh.
Porque normalmente o se hace una tortilla de espárragos, una tortilla de acelgas, una tortilla de puerros, uh-huh, una tortilla de cebollas tiernas. Pero hacer una conjunción con la patata, la cebolla y, por supuesto, las espinacas es algo magistral. Siempre y cuando se realice de una manera, obviamente, con unos detalles más bien profesionales.
Muy bien.
Vamos a explicaros cuáles son. Obviamente, hoy en día podemos disponer de una calidad de espinaca fantástica. Simplemente las hojitas las venden en bolsitas. Yo recomiendo que aunque vengan en bolsitas, hay que limpiarlas. Me encanta ponerlas en remojo, en agua en abundancia, por supuesto, a temperatura fría, fresca, uh-huh, y con unas gotitas de zumo de limón o unas gotitas de vinagre de manzana. Esto ayudará si hay algún parásito, algún bichito de estos anómalos que se suele adherir en la pared de la hoja, se nos caiga en el fondo de recipiente o de la pica donde hemos puesto a refrescar estas espinacas.
Uh-huh.
Y esto lo hacemos, sabemos perfectamente que la ama de casa lo hace mirando de luna en luna y, por supuesto, a medida que vamos pasando hoja por hoja en un buen colador y que suelte toda esta agua que pueda estar impregnada por la inmersión que ha sufrido esta verdura.
Muy bien.
Ahora viene la gran parte importante, es decir, ya tenemos la espinaca limpia y seca.
¿Cuánta? ¿Qué cantidad de espinacas?
Una bolsa de espinacas más o menos que hay de un, uh-huh, es las que están vendiendo, o un manojo de espinacas frescas perfectamente. En este caso, yo recomiendo que quitéis las pencas y las cortéis un poco pequeñitas una vez limpias.
Vale.
Importantísimo lo que vamos a explicar ahora. Necesitamos una sartén honda, una paellera honda, si es posible, si no una cazuela, por supuesto, con tapadera,
uh-huh,
y calentamos evidentemente la sartén o esta paellera honda con un poco con fuego, obviamente, no un fuego violento tipo asiático cuando se aplican las técnicas orientales de saltear las verduras, no. Un calor normal, un chorrito de aceite y seguidamente introducimos las espinacas tal cual, escurridas, con un pelín de sal por encima y tapadera.
Muy bien.
Fijaos bien. ¿Esto qué nos va a pasar? Vamos a ver. En breves minutos, por no decir dos minutitos más o menos, con el calor que tiene y la tapadera, vamos a hacer una atmósfera húmeda que nos va a reblandecer la hoja y nos va a quedar la hoja de espinaca, por supuesto, lacia y semicocida.
Uh-huh.
No es necesario coger las espinacas, hervirlas con agua y después escurrirlas, porque prácticamente luego el agua absorbe parte de los minerales.
Bien.
Y nos interesan dos cosas. Primero, la parte nutricional que nos quede en la tortilla, y a la vez la parte saboril, por supuesto, que nos dé esta viveza junto con la patata y la cebolla. Por tanto, ya tenemos esta espinaca con dos minutitos más o menos lacia, semicocida, la ponemos en un plato y la guardamos aparte, y a partir de aquí iniciamos la tortilla de patata. Ya sé que hay muchos procedimientos diferentes. Uh-huh. Vamos a decir el que yo me encanta, y es pelar la patata, por supuesto, esquejarla o cortarla a laminitas, una vez pelada y limpia, por supuesto, con agua, y una cebolla de estas noveles tiernas que hay ahora, que empiezan a ver unas cebollas dulzonas fantásticas,
uh-huh,
cortadas en semi juliana, bien finita. Estos dos elementos, patata y cebolla, juntos, salpicado con una pizca de sal. Y ahí está el detalle. Aceite de oliva virgen. Ya sé que me qué disparate. No, porque después este aceite lo guardas para otros menesteres. Así que no hay ningún problema. Una cantidad evidentemente prudente y calentamos el aceite. Ahí está el gran secreto que yo le doy personalmente. Insisto, cada uno lo en su casa desarrolla la tortilla a su antojo o a su forma que tiene habitualmente o tradicionalmente. Uh-huh. Me interesa que el aceite se vaya calentando, no de esta forma cuando se hace la gran fritura muy caliente. No, porque chamuscaremos las patatas. No le interesa esto. Pensar que la patata está cortada pequeñita.
Sí.
Más bien lo que nos interesa es confitar la patata en este aceite de oliva virgen. Consecuentemente, tenemos el aceite caliente, semicaliente, perdón, introducimos, y en lugar de freír, los borbotones sería como si estuviesen hirviendo.
Bien.
Nos tiene que quedar lo que dicen los franceses, la patata poché.
Uh-huh.
Cocida en el aceite. No frita en el aceite. Para eso están las patatas fritas.
Claro.
Yo pregunto, ¿harían ustedes una tortilla con patatas fritas? Pues no.
No.
¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ese es el gran secreto. Hay gente que le encanta poner muy escondiditas un diente de ajo para que perfume el ambiente de esta patata pochada. Transcurrido este tiempo que la patata ya está, se deshace, prácticamente cogemos la espumadera, sacamos un trocito y con los dedos se aplasta.
Sí.
Obviamente, ¿qué es que lo que hacemos? Escurrimos esta patata, la ponemos en un recipiente, en un bol de cristal, en donde, por ejemplo, si hemos utilizado un manojo de espinacas o una bolsa de espinacas y más o menos 3/4 kilo de patata y 1/4 kilo de cebolla o 200 gramos, podemos cascar unos 6 huevos como mínimo. Podemos llegar a 8. ¿Eh? Me encanta cascar, abrir los huevos, cascarlos, batirlos, y a medida que voy escurriendo la patata en caliente, ya la estoy disponiendo dentro de este recipiente donde está el huevo batido, con una pizca de sal. Este calor que lleva la patata recién sacada ayuda a impregnarse ya del huevo, sin ir cuajando el huevo. Pensad que el huevo se cuaja a los 60 grados. Eso es importante. Obviamente, tenemos la patata escurrida y ya mezclada con el huevo. Incorporamos la de espinacas. Podemos darle dos cortes, que le hemos reservado aparte. La mezclamos. Uh-huh. Obviamente, tenemos preparado la sartén antiadherente con una pizquita de aceite, de este mismo aceite que hemos utilizado para posar la patata, unas gotitas. Cuando está calentita, vertemos la mezcla y vamos removiendo, salteando para que vaya cuajando el huevo. A partir de aquí, mantenemos un fuego más bien medio-bajo y dejamos que se vaya cociendo poco a poco, más bien cuajando poco a poco. Obviamente, a los 4 minutos, 3 minutos, le damos la vuelta y mantenemos el mismo tiempo. Y nos quedará una tortilla jugosa, bueno, soberbia, con un color extraordinario y un sabor diferente. Y es más, cuando esta tortilla se come fría, evidentemente, por ejemplo, en el caso de Shabbat, la puedes hacer el viernes, sacas este plato de tortilla y se presta muy bien en la placa eléctrica para calentar. Es algo extraordinario. Y rompemos un poco el esquema de lo habitual de hacer simplemente la patata, la tortilla de patata con natural o con cebolla.
Buenísimo, pues riquísima. A mí es que me encanta la tortilla de patatas, o sea que cualquier variación me parece estupendo.
Yo creo que se le podía nombrar la joya de la corona de la gastronomía española. Sí. Por supuesto, nosotros los judíos nos interesa muchísimo que este también es nuestro patrimonio.
Por supuesto. Hacemos una pausa y volvemos.
Venga,
con el segundo.
Vamos para allá.
He dicho el segundo, pero no es que sea un segundo, sino que esta vez es un postre, ¿no?
Un postre. Uh-huh. Un postre para la festividad que nos está acercando ahora ya.
Muy bien, ¿qué necesitamos? Bueno, ¿cómo se llama el postre?
Bueno, vamos a ver. Fijaos que hoy voy a lo clásico, ¿eh?
Sí,
hoy voy
sí.
a lo conocido, pero son los detalles. Bueno, más o menos creo que a la mayoría de la gente pues le encanta hacer un flan de huevo, por supuesto, que es uno de los postres emblemáticos también. Y para Shavuot, ¿por qué no? puede ser una alternativa a ofrecer este producto lácteo tan tan apetecible. Es evidente que me encanta, por supuesto, defender en este caso lo que yo le llamo leches enteras. Estas uh-huh. leches enteras de algunas marcas que sabemos que son kosher o las podemos admitir como apta para nuestro consumo, elegir la que queráis vosotros. Obviamente necesitaríamos un litro de leche, obviamente. Y fijaos bien, clásicamente siempre tenemos dos condimentos o dos elementos aromáticos que son indispensables, depende de las tendencias, o la canela o la vainilla.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Obviamente, aparte de la canela y la vainilla, por supuesto, hay gente que le encanta poner, por supuesto, la piel de una naranja o la piel de un limón o la piel de un etrog. Es decir, uh-huh. Cualquier cítrico le da este toque magistral. Vamos a cambiar.
Muy bien.
Si os parece bien. Dale un poco de creatividad a este plan tan característico.
Oye, estás muy revolucionario con los platos clásicos, ¿eh? Estoy recordando el mayo del 68.
Coincidimos. Vamos a ver, fijaos bien. Primero vamos a recordar un poco esta receta, digamos, básica, fundamental. La mayoría de la gente suele utilizar litros de leche, 250 gramos a 300 gramos, depende de uh-huh. la apetencia de dulzor que quiere el comensal o que elabora el flan. Y para cuajar el conjunto de los del azúcar y la leche, obviamente podemos barajar entre, depende de la categoría de los huevos, entre 8 y 10 huevos.
Bien.
Mucha gente, ¡ay, 10 huevos! Bueno, pues 8. Si no, pues evidentemente 9. Uh-huh. Todo va a la categoría. Sabéis que la categoría empezamos con, creo, con 72 o 73 gramos y van bajando de 5 en 5.
Ajá. Uh-huh.
Puede ser un huevo muy barato y a lo mejor es de quinta categoría y cada huevo pesa 55 gramos. Obviamente son muchos gramos de huevo que nos necesitaremos para cuajar el conjunto. A consecuencia, cuando más baja la categoría, más huevos tenemos que poner.
Bien.
Dicho esta introducción, ¿cómo hacemos el flan, evidentemente? Siempre pensamos, empezamos con un caramelo. Cogemos, por ejemplo, 3 cucharadas de azúcar y una cucharadita de agua, incluso hay gente le pone una gotita de limón, y esto en una sartén, y hacemos un caramelo. Este caramelo será de base para la flanera o las flaneras, si hacemos individuales, por supuesto. A mí me encanta una flanera familiar. Que le encanta a la gente, saca estos flanes tan bellos, tan espectaculares, que después fragmentamos y repartimos a todos los miembros de la familia. Es más participativo, es más artesanal, si me permitís la expresión. Por tanto, una vez hecho el flan, ¿qué ponemos? Calentamos la leche o ponemos la leche a hervir con el azúcar y los condimentos que normalmente he dicho anteriormente, pero ahí luego vienen los secretos de cambio, cuidado. Cuando está la leche, evidentemente que arranca a hervir, tenemos estos 8, 9 o 10 huevos en un perol o en un recipiente de cristal en el cual hemos batido y introducimos, importantísimo, la leche hirviendo al recipiente donde están los huevos. Nunca, jamás pondremos los huevos en el recipiente donde acaba de hervir la leche porque se nos va a cuajar todo.
Vale.
Sería al revés, ¿de acuerdo? Vamos removiendo y, por supuesto, pasamos por un colador fino y vamos vertiendo, por supuesto, este líquido, el resultado de haber colado este líquido, en la flanera familiar o en los distintos flanes.
Uh-huh.
Bueno, ahí vienen las grandes modificaciones que podemos hacer como parte creativa. Por ejemplo, en lugar de utilizar la piel de una naranja o de un limón o un trocito de canela, si queréis granos de café, por ejemplo, fijaos bien, con 4 docenas de granos de café tostado,
4 docenas,
corta, aplastaditos con el canto del cuchillo, un golpecito que se rompa, como si fuese una nuez que la descascaramos, esos fragmentos de café lo introducimos en la leche en frío y que el aroma de este café, evidentemente, vaya perfumando. Y sacaremos, por ejemplo, un flan de café espectacular.
Uh-huh.
Hay gente que utiliza productos como la caja descafeinados. Uh-huh. A veces nos ha quedado una cafetera de café por la mañana, este café nos puede servir. Bueno, perfectamente, equilibrando luego la cantidad, porque si tú añades 2 tazones de café que te ha quedado por la mañana, habrá que poner un huevo más. Ojo, habrá que equilibrar la formulación. Si no, luego el flan se va prácticamente a romper cuando vayamos a desmoldear. Otra alternativa. En lugar de café, podemos coger perfectamente, sin ningún problema, unos granitos de anís, anís estrellado que se nos venden en semillita, fantástico. Cogemos dos estrellas de anís espectaculares y ¿qué hacemos? Lo mismo que el café, hacemos un flan de anís fantástico, en un perfume maravilloso.
¡Qué rico!
Y simplemente es introducir en la leche hirviendo, lo mismo que lo que hacemos, como si fuese una infusión. Más cosas. Todas aquellas infusiones que habitualmente tomamos con agua, todas, desde té, desde hierbas aromáticas, como puede ser una infusión de menta, como una infusión de manzanilla, es utilizar estas hierbas aromáticas y hacer la infusión con la leche y transformamos este líquido lácteo con el perfume y el sabor de que nos aportan estas hierbas que habitualmente las utilizamos como infusiones digestivas media tarde o después de las comidas. Y cambias, puedes poner perfectamente un flan de manzanilla o un flan de huevo perfumado con manzanilla, por supuesto.
Qué
es
rico.
Decir, ¿quieres jugar con un flan de especies? Fijaos bien, dos clavitos de olor, un trocito de corteza de macis, el macis es la corteza de la nuez moscada, o un poco de nuez moscada rallada, mezcladita con un fragmentito pequeño de canela, y haces un conjunto de aromas de las especies habitualmente que utilizamos en productos tan salados como un potaje o como una salsa, que parece que no tienen cabida en un plato dulce. Y esto es la creatividad que os quiero aportar, y por lo menos para cambiar un poco. Y esto es la gran lucha amigablemente con las familias. Es que el flan de Sara tiene un sabor diferente. No, es que el flan de Raquel ha conseguido algo. Esto es el maravilloso resultado de este trabajo creativo y que te anima a que disfrutes no solamente cocinar, sino que también disfrutes de gustarlos en la familia.
Bueno, me ha encantado, me parece súper original el flan de anís o el flan de especias.
Claro.
El de café es más
normal,
pero
el chocolate es insustituible.
Claro.
Bueno, hay muchas cosas que se pueden realizar.
Me ha encantado lo del flan de a diferentes aromas. Bueno, pues seguimos la semana que viene.
Será un placer, Raquel. Hasta la semana que viene. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Y un shabbat extraordinario. Que nos haga vecina ya.
Exactamente. Hasta
Venga.
Entonces. Chao.
Chao.